mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al episodio 71 de Mucho Más Que Un Número, el podcast semanal más completo con toda la información estadística oficial de la Argentina. Comenzamos sin más preámbulos a repasar lo más destacado de la tercera semana de noviembre. ¡Vamos!
Antes de recorrer los informes de coyuntura, te invitamos a mirar la portada del episodio. ¿Por qué la ilustramos de esa manera? Porque mañana, como cada 20 de noviembre, es el Día Universal del Niño. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas y tiene como objetivo principal visibilizar la situación de los niños, las niñas y los adolescentes e invitar a los países a consolidar acciones para garantizar el pleno goce de sus derechos.
Con motivo de esta jornada, en el INDEC elaboramos un dossier estadístico que repasa los principales indicadores de este grupo poblacional y los presenta en 6 capítulos: el perfil demográfico, la educación, las actividades productivas, los factores que inciden en las trayectorias escolares, la salud y las condiciones de vida.
Por ejemplo, a nivel demográfico se observa una disminución relativa de los niños, niñas y adolescentes. Si tomamos los resultados del último censo, el 25% de la población tenía 14 años o menos, mientras que a principios del siglo XX representaban casi el 40%. Y tampoco su distribución en el territorio es homogénea. Si miramos las estadísticas del 2010 a nivel provincial, por ejemplo, vemos que en la ciudad de Buenos Aires, la población menor de 18 años representaba el 19,6% del total, mientras que en Misiones, una de las provincias con mayor participación de menores, alcanzaba el 39,3%.
En materia de educación, se registra una asistencia casi plena entre los niños de 5 a 14 años, indicadores que cambian en los adolescentes de 15 a 17 años. Uno de cada 10 no asiste a la escuela. Además, a menor ingreso de los hogares de los adolescentes, menor es la tasa de asistencia escolar. Los de mayores ingresos asisten en promedio 13 puntos porcentuales más. Esta relación también se identifica en el uso de las computadoras. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en hogares de mayores ingresos la usan, pero esta cifra se reduce a la mitad en los hogares de menores ingresos.
En el ámbito de la salud, los indicadores muestran una evolución en el tiempo. La tasa de mortalidad se redujo en los últimos 50 años. En 1970, de cada 1.000 niños que nacían, 25 morían antes de los 28 días, mientras que para 2019 este valor se redujo a menos de la cuarta parte.
Ingresa al enlace que te dejamos en la descripción para analizar estos indicadores y muchos más. Están presentados en un formato amigable y acompañados de textos descriptivos para una lectura fácil de los datos. Sumate a visibilizar la situación de la infancia, recordar sus derechos y concientizar a las personas sobre la importancia de trabajar por su bienestar y desarrollo.
Bien, ahora damos paso a lo que tenés que conocer sobre las estadísticas de coyuntura. Atención que publicamos los datos más recientes sobre servicios públicos. Este informe mide la evolución de 7 indicadores. ¿Te acordás cuáles? La electricidad, el gas y el agua, la recolección de residuos, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, los peajes, el servicio de correo y el de telefonía.
La actividad de los servicios públicos en agosto aumentó 10,2% respecto del mismo mes del año anterior. Y todos los índices mostraron subas a nivel interanual, salvo el servicio de correo, que tuvo una baja de 4,7%. El indicador que más aumentó fue el de transporte de pasajeros, 286,7% al compararlo con agosto de 2020, en un contexto en el que había menor circulación debido a la pandemia. Por el mismo motivo, los peajes se ubicaron en segundo lugar, con un alza de 72,5%, seguido por el transporte de carga, que se incrementó un 21,4%.
Mantenemos encendida la energía de este episodio porque llegó el momento de hablar de la utilización de la capacidad instalada en la industria, es decir, el potencial productivo de este sector de la economía y el uso que se le dio. En septiembre, la industria trabajó al 66,7% de su capacidad, es decir, 2,3 puntos porcentuales más que en el mes de agosto, que operó en un 64,4%.
Exactamente, mientras que en septiembre del año pasado, el índice de uso del potencial productivo fue de 60,8%, lo cual demuestra un crecimiento de 5,9 puntos porcentuales en un año.
Armemos el ranking de los sectores de mayor uso de su capacidad instalada, ¿les parece? Industrias metálicas básicas fue el bloque sectorial con mayor nivel de utilización, 83,8% en septiembre. Le siguió productos minerales no metálicos con 79,1% y muy cerquita papel y cartón, que llegó al 78,5% de su potencial.
Si comparamos con septiembre del año pasado, aquellas divisiones que exhibieron las principales incidencias positivas fueron las industrias metálicas básicas, impulsadas por la mayor elaboración de acero crudo, y la industria metalmecánica, excepto automotores, vinculada principalmente al aumento en la fabricación de maquinaria agropecuaria.
Otro de los informes mensuales de esta semana fue la valorización de la canasta básica alimentaria, la CBA, y de la canasta básica total, la CBT, con datos del mes de octubre, valores que se usan para medir las tasas de indigencia y pobreza del Gran Buenos Aires.
En el décimo mes del año, la canasta básica alimentaria exhibió una suba de 3% en comparación con septiembre, mientras que la canasta básica total registró un aumento de 2,6%. Por otro lado, en la comparación interanual, la canasta básica se incrementó un 49,3% y la canasta total aumentó un 45%. Esta última está conformada por los bienes y servicios no alimentarios, tales como la vestimenta, el transporte, la educación y la salud, y la vivienda, que incluye el gasto en alquiler de la población de referencia.
Una familia de 4 integrantes necesitó 72.365 pesos en octubre para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que necesitó al menos 30.925 pesos para no ser indigente. En el cuadro 3 de la página 5 de la publicación vas a poder conocer cuáles son los productos y las cantidades que componen la canasta básica alimentaria. ¡Anímate a aprender un poco más sobre este informe!
Y hablemos ahora de los precios mayoristas. Así repasamos los distintos índices de precios de venta de los productores directamente desde fábrica.
El índice de precios internos al por mayor, que mide los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno y que incluye impuestos, subió 2,8% con respecto a septiembre y acumula en el año un aumento de 43,8%. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, la variación alcanzó el 56,4%.
¿Y cuál fue el producto nacional que más aumentó? La energía eléctrica, con un alza de 9,2%, mientras que en el otro extremo se ubicaron los productos refinados del petróleo, que subieron 0,6%. En medio de estos extremos, podés ver el detalle de las divisiones restantes. Mira, está en el cuadro 2 del informe. Ahí va a la descripción.
Continuamos con datos sobre el Gran Buenos Aires del mes de octubre. Es el turno de la publicación del costo de la construcción. El nivel general del índice exhibió una suba de 3,9% con relación al mes pasado. ¿Y a qué se debe?
Bueno, la suba estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de la división mano de obra, que fue del 4,4%. Este incremento estuvo estrechamente vinculado a la incorporación de los nuevos valores establecidos por el acuerdo salarial del Sindicato de la Construcción.
Tanto en los gastos generales como los servicios de alquiler de maquinarias y equipos registraron un alza de 3,6% y los materiales de 3,5%. Dentro de este último bloque, la suba estuvo relacionada al incremento de las griferías y llaves de paso con un aumento de 6,3%, seguido de pinturas y afines, un 6,2%, y productos metálicos para la instalación sanitaria y eléctrica, un 6,1%.
Y antes de pasar a la sección que resuelve las dudas de nuestros oyentes, te dejamos este dato. La variación interanual del índice general del costo de la construcción fue de 67,4%. ¿Necesitas saber cuál fue la variación acumulada? Página 3 del informe.
Marco de referencia.
Llegamos a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del INDEC responde a las consultas que nos llegan a nuestras vías de contacto a través de los mensajes que envían al 11 32 06 7010 o a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Instagram nos llegaron dos preguntas. La primera dice, ¿qué tan factible es mostrar ciertos microdatos de precios como hace la EPH?
Gracias por la consulta. Te cuento que es factible y de hecho en cierta forma lo hacemos, aunque no es estrictamente los microdatos como los del EPH, publicamos el precio promedio de un conjunto de bienes que forman parte de la canasta del IPC. Acordate que ese precio promedio, cualquiera de los productos de los que estemos hablando, depende del promedio de todos los valores de góndola que recolectamos en diferentes puntos de venta. Por ejemplo, tomamos los precios registrados en hipermercados, en supermercados, en almacenes de barrio, etc. Con esa herramienta buscamos facilitarle a los usuarios el seguimiento de la evolución de los precios a lo largo de todos los meses y ofrecemos una referencia para brindar mayor transparencia sobre el índice y los precios que componen el índice, obviamente, ¿no? En la página 11 del informe técnico del IPC, que se difunde todos los meses, encontrás el listado de productos seleccionados para las 6 regiones estadísticas del país y en el cuadro 20 de la página 12 podés consultar una canasta aún más ampliada de precios del Gran Buenos Aires que tienen información sobre el precio del kilo de pan, de un paquete de arroz, del aceite, de pañales, yerba mate, detergentes, entre otros productos, obviamente. Te invito a que veas la serie histórica con los datos que publicamos cada mes y desde ya, como siempre, estamos a disposición. Cualquier duda que tengas, te estoy dejando el enlace en la descripción del episodio. Gracias.
Muchas gracias, Marco, por la explicación. La segunda consulta es sobre el precio FOB, se escribe F-O-B larga, del kilo de miel.
Gracias por la consulta y antes de responderte, permítanme recordarles que precio FOB es un término que está vinculado al comercio exterior, que significa libre a bordo, su sigla en inglés es FOB, justamente, que es el precio que se considera sin incluir los costos de transporte, de logística, que hay desde la salida del puerto hasta la llegada de la mercadería a su lugar de destino. Pero volviendo ahora sí a tu pregunta, vos mismo podés calcular el precio del kilo de miel a partir de los datos de comercio exterior. Tenés que ingresar al sistema de consultas de comercio exterior de bienes, escribís en el buscador el producto miel, le das clic en el botón buscar y ahí vas a obtener los datos de las exportaciones en dólares y por peso neto en kilogramos. Si haces el cociente entre esos dos números, obtenés el dato promedio del precio FOB de la miel que exportamos. Espero que te haya sido útil la información y, como siempre, no dudes en consultarnos si tenés alguna duda.
Marco, te agradecemos por la explicación. Ahora sí, llegamos al final de este episodio, pero antes de cerrar, como siempre, te vamos a anticipar qué nos espera la próxima semana. Se aproxima el final de noviembre, que nos va a traer las últimas estadísticas de supermercados, mayoristas y comercios de electrodomésticos. También vamos a analizar juntos los indicadores de septiembre de actividad económica y ocupación hotelera y atención, que ya estarán disponibles los datos de octubre del comercio exterior de bienes.
En lo que respecta al sector agropecuario, difundiremos los resultados del tercer trimestre del año de la industria de la maquinaria agrícola. Hasta la semana que viene. Les deseamos un muy buen fin de semana. Y recuerden, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número te las contamos.